COPE más Coruña.
Estar informado.
Y os lo comentábamos ya en Herrera, en el espacio de Herrera en COPE. Lo recordamos ahora porque hay alguna que otra novedad. Hay que escoger entre dejar circular o dejar dormir. Los vecinos residentes en el cruce de la Ronda de Outeiro con la Avenida de Arteixo se quejan de los ruidos nocturnos que provocan las obras del carril bici en la zona. El ayuntamiento, recordamos, decidió continuar esos trabajos en horario nocturno después de varios días en los que hacerlo por el día causaba importantes retenciones. Los vecinos reclaman su derecho al descanso, pues ya el colmo es que se han instalado unas planchas en la zona. Y atención al ruido. Pues a ver quién duerme con este ruido. Los vecinos pueden estar contentos. En fin, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y el colmo del colmo, que quien tiene que velar porque los amigos de lo ajeno no hagan de las suyas, es precisamente quien roba. Hoy se juzga en la Audiencia Provincial a un agente de la Guardia Civil por un delito continuado de hurto de unos 150 cartuchos de tinta de impresora en un almacén del cuerpo para revenderlos a través de una página web. El fiscal pide 1 año y 3 meses de prisión para él, además de 800 euros, que es la cantidad en la que se han tasado los objetos sustraídos, que no son otros que cartuchos de tinta de impresora. Lo dicho, el colmo del colmo. Por cierto, este domingo los amigos de lo ajeno hicieron de las suyas en el parking compartido por vecinos y un supermercado en la avenida de Oza. Dos de los vehículos allí estacionados fueron objeto de un robo en el que se sustrajeron varias pertenencias personales. El supermercado estaba cerrado. Y las máquinas expendedoras situadas en la calle Emilio González López también fueron asaltadas y saqueadas la madrugada del domingo al lunes. Quien fuera rompió la pantalla protectora de las máquinas y se llevó lo que había a la venta. No se ha podido identificar ya que iba encapuchado. Es la 1:22. Hablamos, como todos los martes, con el delegado de la Xunta de Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hablamos primero, delegado, de algo pionero, pero que también busca proteger a nuestros pequeños, el anteproyecto de la nueva Ley de Protección de Salud de los Menores, que en concreto, ¿qué va a contemplar esta norma?
Bueno, fundamentalmente lo que hacemos es actualizar toda la normativa que protege, pues, a los menores de cualquier conducta adictiva, y con esto lo que queremos decir es que muchas conductas que ya estaban reguladas y que ya estábamos protegidos o que ya protegíamos a los menores, pero pues por ahí a lo mejor no había mucho que actualizar, pero la realidad es que ahora pues surgieron nuevos productos, nuevos hábitos que sí que aconsejan pues que desarrollemos la normativa en ese sentido. En concreto, pues nos estamos refiriendo a las bebidas energéticas y a los vapeadores que son asimilables al tabaco. En un lado, es verdad que ya está constatado el daño que se le puede producir al desarrollo psicomotriz de todos los menores. Puede conllevar daños neurológicos, ansiedad, irritabilidad, incluso hasta arritmias, que en edades tempranas pues son muy, muy lesivas y provocan un daño que a lo mejor después ya es irrecuperable. En el caso de los vapeadores, yo creo que es más fácil de entender que cualquier análogo al tabaco, que incluso también hasta contiene nicotina y que puede inducir o dar a pensar de que es inocuo, pues es obvio que realmente pues tenemos que proteger a nuestra juventud. Con esto lo que hacemos en Galicia pues es situarnos otra vez más a la vanguardia, en este caso en la prevención de conductas adictivas, y lo que buscamos pues es combatir esos efectos perniciosos que ya están acreditados por los especialistas en cuestiones de salud de sustancias, pues como pueden ser los cigarros electrónicos o los vapeadores, que hace años, o sea, que son que son nuevos, que hace años pues no sabíamos ni siquiera que existían, y que realmente pues tenemos que protegernos ante estas nuevas formas de o estos nuevos hábitos.
Sin duda, hablando de salud, importante también las informaciones Infraestructuras, el Diario Oficial de Galicia, publicaba en los últimos días la aprobación definitiva del acuerdo que declara como proyecto de interés autonómico el nuevo CHOAC y también el decreto de urgente ocupación de los terrenos. Esto significa, delegado, que la Xunta intenta acelerar lo máximo posible este proyecto.
Exactamente, exactamente. Por muchos obstáculos y por muchas trabas que desde otras administraciones o algunas personas, movidas solo por su interés particular, pues han intentado a lo mejor pues obstaculizar el desarrollo de lo que va a ser la gran infraestructura sanitaria de nuestra ciudad. Porque aquí a veces hablamos de millones, hablamos de superficie, hablamos de inversiones, hablamos de trámites administrativos, pero yo quiero recordarle a toda la ciudadanía que cuando hablamos del nuevo hospital, estamos hablando del nuevo hospital de todos los coruñeses. Estamos hablando del hospital donde vamos a tratar los cánceres, donde vamos a tratar las insuficiencias cardíacas, por ejemplo, de los niños pequeños, en esa unidad tan importante que tenemos en nuestro CHOAC, donde vamos, en definitiva, a curarnos. Y entonces es fundamental, siempre le decimos, tener tecnología, es fundamental tener los mejores profesionales, pero también es fundamental tener las mejores instalaciones. Y el CHOAC, lo que viene a proporcionarnos el nuevo CHOAC, es eso. Y viene a corregir deficiencias históricas que teníamos en nuestro servicio aquí en nuestra ciudad. Y en ese sentido, la Xunta de Galicia lo tuvo claro desde el primer momento, que esto era muy importante, por supuesto, de la mano de todos los profesionales que también lo tenían clarísimo. Entendíamos que iba a ser difícil la defensa del interés general, porque es verdad que aquí cuando se intenta hacer algo, y sobre todo de esta magnitud, pues siempre hay muchas personas que se ponen en contra o que intentan boicotear o obstaculizar. El último que conocíamos hoy pues era el alcalde de Oleiros, que parece que necesita, pues no sé, hacer un poco de ruido, porque llevaba unas semanas que no se le oía hablar mucho de él. Parece que con lo del jabalí en la ciudad, los jabalíes en la ciudad, pues ya no se hablaba de los jabalíes en el área, y él necesitaba hacer un poco de ruido, y hoy ha anunciado pues también que se va a oponer a ese proyecto. Yo creo que nuestra obligación y la obligación de los que ejercen la política con un poco de seriedad y con rigor, pues es defender el interés general por encima de cualquier otro tipo de interés. Y en eso está la Xunta de Galicia. Y con la publicación del PIA en el Diario Oficial de Galicia, lo que hacemos pues es consolidar todos los avances administrativos, todo este proceso, y permitir pues que se continúen con las obras de urbanización y de edificación del hospital, que se mejoren los accesos desde todas las vías, las vías de alta capacidad, y también con las vías de la propia, con la trama urbano, y por supuesto pues hacer el nuevo edificio, y algo muy importante también contempla el nuevo espacio para situar aquellas viviendas afectadas, que como bien muchas veces anunciamos, en este proyecto va a haber una expropiación, que va a haber una parcela que se va a urbanizar para poder alojar a todos los afectados. Una parcela que es infinitamente mejor que la parcela ocupada, una parcela con vistas a la ría, completamente nueva, que no va a tener ningún gran edificio que le hace sombra. En definitiva, yo creo que va a ser una buena propuesta.
Non foi sen tempo, pero ya se ha firmado el protocolo para intentar acabar con la problemática que usted citaba hace un momento de la presencia de jabalíes en A Coruña. Ya se ha empezado a aplicar este protocolo.
Bueno, se empezará esta semana a poner a instalar las jaulas. Ahora lo que se está es en diálogo con el ayuntamiento para encontrar y para ubicar esas jaulas en el mejor de los sitios posibles para poder capturar los jabalíes y cerrar por fin pues este capítulo que lleva abierto desde el 18 de agosto, que ha supuesto pues un gran riesgo para toda la ciudadanía, y que a cualquier persona con dos de frente pues le ha preocupado mucho, porque realmente circular con el coche por la tarde, noche, o encontrarte con unos jabalíes por las aceras, pues yo creo que lógicamente pues es preocupante.
No quiero despedirle sin preguntarle por lo que está pasando en España. ¿Usted está tan indignado como los ciudadanos con el todo vale de Pedro Sánchez para seguir en el poder?
Estoy más que indignado, estoy tremendamente preocupado, porque yo creo que lo que estamos viendo es un presidente que está dispuesto a ceder absolutamente en todo por seguir en el poder. No sabemos aún el precio que vamos a pagar todos los españoles, por una investidura que yo creo que quiero recordar, donde él se presenta como un perdedor. Él fue a unas elecciones y perdió las elecciones, hubo otro partido que sacó más votos, más diputados, y sin embargo él se propuso pactar con quien fuese, ceder lo que fuese, vender al país para poder pues seguir estando en la Moncloa. Yo creo que Sánchez está llevando a España al borde de un precipicio constitucional, nos están metiendo en un problema grandísimo. Este es el primer paso, pero no sabemos, es verdad que una vez que uno deja la senda del Estado de Derecho, pues no sabemos el abismo al que nos enfrentamos. Pero yo creo que los ciudadanos no debemos bajar la cabeza, no debemos quedarnos quietos y no debemos callarnos ante este engaño y atraco a nuestra democracia. Y es verdad que a veces es difícil, es verdad, porque otra de las cosas terribles que ha hecho Pedro Sánchez es criminalizar a todos aquellos que se oponen a esto, criminalizar a todos aquellos que defienden el Estado del Derecho, criminalizar a todos aquellos que no son socialistas o que no son de izquierdas y ahora mismo pues están en la diana de él. Y es verdad que pues a veces pues hace difícil también estar en contra de él o manifestar que uno está en contra de él, pero yo creo que es el momento de defender nuestra democracia. Yo creo que jamás nos hemos enfrentado en las últimas décadas a un problema tan serio. Los independentistas van a ser coaligados del gobierno, va a haber una amnistía para diluir o para disolver el Estado de Derecho, para eliminar la separación de poderes, para dejar al Poder Judicial sin ningún tipo de competencias, y aquellos que causaron violencia, que agredieron, que violentaron a toda la sociedad y que provocaron tanto daño y tanto daño, no es tanto en Cataluña como en el resto de España. Yo creo que es una inmoralidad lo que está haciendo este presidente.
¿Cómo protestamos? ¿Cómo hacemos ver que nuestro rechazo a todo esto que está pasando?
Bueno, yo creo que podemos protestar cada uno en nuestro entorno, pero después, por supuesto, el Partido Popular convocaremos manifestaciones y daremos la batalla institucional en todos aquellos sitios y lugares donde creamos que podamos frenar estos acuerdos lesivos contra la ciudadanía. El próximo domingo el presidente Feijóo ha hecho una convocatoria en todas las capitales de provincia. Eso, lógicamente, pues también nos afecta a los coruñeses, y no tenga la más mínima duda de que yo pienso acudir y pienso pues invitar y animar a todas las personas que me rodean, a todos mis amigos, a todos mis familiares, a que también acudan. Nos estamos jugando mucho más que en cualquier otro momento. Esto no es como un momento electoral donde decimos que estas son las elecciones más importantes. No, aquí no estamos jugando el Estado de Derecho, nos estamos jugando acabar con ese marco de convivencia con el que llevamos viviendo más de 40 años y que nos ha permitido pues llegar hasta aquí. Yo creo que esto es lo más serio a lo que nos hemos enfrentado en muchísimos años.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues esa convocatoria realizada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en nuestra ciudad será este domingo a partir de las 12 de la mañana en los jardines de Méndez Núñez, frente al palco de la música y bajo el lema "Por la igualdad de los españoles". El ayuntamiento concede licencias para construir 3 edificios en Eirís. Promociones Casabrid va a edificar más de un centenar de pisos en fincas cercanas al complejo hospitalario universitario de A Coruña, al CHOAC. La inversión asciende a casi 6 millones de euros. Es la 1:34. Imagínate ahora que el médico te ha recetado un medicamento, llegas a la farmacia y no lo hay. Pero no es que no lo haya puntualmente, es que hay desabastecimiento de ese medicamento. Y no está pasando con medicamentos raros, sino con medicamentos de nuestro día a día. Hablamos de una crisis con todas las letras. Marga Muñoz es secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña. Marga, muy buenos días.
Buenos días.
Y una crisis, Marga, de desabastecimiento que cada vez va a más.
Pues sí, por desgracia, cada vez va a más. Lo que pasa es que también es verdad que muchos de los medicamentos tienen una opción B. y en este caso podemos hacer una sustitución. Es verdad que para algunos pacientes, sobre todo aquellos pacientes mayores polimedicados, supone un trastorno, porque aunque sea el mismo medicamento y se lo explique y si lo entiendan, claro, la caja es distinta, la pastilla es diferente y eso también puede dar lugar a errores. También. O sea que tenemos solución, pero bueno, a veces no es la más adecuada para el mismo que paciente hacer estos cambios de medicación. ¿No? Yeah. Pero sí, sí, es un problema. Es un gran problema.
¿Cuántos medicamentos presentan problemas a día de hoy?
Pues mira, el Ministerio de Sanidad cuenta actualmente con 924 alertas activas por medicamentos que tienen problemas de suministro.
Son unos cuantos, ¿eh?
Son muchos. Como decías tú antes, perdona que te interrumpo, que abarcan muchos medicamentos, pero no medicamentos solo raros, sino hipertensivos, antidiabéticos, colirios, o sea, una larga lista.
¿Cuánto tardan de media en llegar estos medicamentos con los que estáis teniendo problemas?
Uf, no sabría decirte, a veces meses, mucho tiempo. Ahora mismo, por ejemplo, los Ozempic, lleva ya por lo menos un mes sin servirse, o sea que no siempre se sabe. El problema además es que no poder dar esa respuesta al paciente, porque muchos dicen, bueno, ¿cómo me queda para 2 o 3 semanas? Y yo, si supiese que 2 o 3 semanas lo voy a tener, pero no sabes cuándo lo vas a tener. Simplemente te dicen que está en falta y que es una falta más de laboratorio o una falta comunicada del ministerio. Pero no sabes muchas veces cuándo va a entrar. No siempre tienes esa certeza.
Cuando pasa esto, Marga, ¿el paciente tiene que volver al médico o se lo podéis sustituir vosotros?
Pues mira, en algunos casos sí tiene que volver al médico porque no podemos sustituirlo. Mira, es una de las quejas que llevamos haciendo mucho tiempo, es que al menos nos dejen sustituir la forma farmacéutica. Porque que no podemos sustituir unos sobres por unos comprimidos o al revés, pues la verdad es que no se entiende, si te soy sincera. Y así, por lo menos, algunos problemas podríamos paliarlos. Cuando estuvo el Efedrán, sigue yendo y viniendo en falta, que es un paracetamol, pues podríamos haber hecho alguna sustitución pues en comprimidos, en efervescentes de tragar, que el paciente puede, en efecto tragar, o sustituirlo por sobres. Pero no podemos, no tenemos esa capacidad para poder hacerlo porque el ministerio no nos deja. Entonces, bueno, pues eso podría ser una opción, ¿no?, para salir al paso en estos casos. Y después, pues es verdad que hay medicamentos que no tienen sustitución, que no hay manera de cambiarlos y efectivamente el paciente tiene que volver al médico y el médico tiene que darle otro principiativo.
¿Y por qué está pasando todo esto, Marga?
A ver, los motivos pueden ser varios. A ver, uno son las incertidumbres que tenemos estos últimos años, entre la pandemia, las crisis de los materiales que provocaron también una ruptura de esto. Es que a veces no solo que falte el principiativo, es que a veces faltan los blisters con los que se envasan las pastillas. Las guerras, que no salimos de una y nos veremos en otra. O sea, me refiero a que toda esta crisis mundial que estamos teniendo y después la fabricación que a veces ha quedado en manos solamente de uno. Y eso provoca que a veces tengamos un problema de abastecimiento porque no llega a todas partes. Y también una opción es porque ahora hay más demanda a lo mejor en países asiáticos de determinados medicamentos que antes no había y eso hace que el mercado mundial no dé abasto para todo el mundo. Y después también España, todo hay que decirlo, no es un país atractivo para que las multinacionales nos vendan los medicamentos. Porque aquí nos compramos baratos, entonces hay países que nos compran más caros y entonces, bueno, esto a la multinacional, pues primero se lo venderá al que le ofrece más dinero y después al que le ofrece menos.
Por lo que nos estás comentando, Marga, esto no tiene fácil solución.
No, la verdad es que depende. O sea, por ejemplo, una solución podría ser la que te comentaba. Pues si por lo menos nos deja sustituir la forma farmacéutica, pues a lo mejor podemos ir al paso en algunas de las presentaciones, ¿sabes? Eso podría ser una opción. En otras, pues obviamente no tenemos forma de actuar, ¿no? Los inhaladores, por ejemplo, pues a veces está en falta uno, tienes otro que es igual, pero tampoco podemos hacer un inhalador por otro o una heparina por otra. O sea, hay cambios que no nos permiten hacer y yo creo que podríamos perfectamente poder hacerlos. Entonces, ahí podríamos tener una vía para subsanar uno de los problemas. Otros, obviamente, si hay que cambiar el principiativo, ahí ya sí que hay que derivar al médico sí o sí. Yo ahí sí que no vería otra solución si no hay un medicamento que sea igual de otro laboratorio. Si falta el del laboratorio A, pero tenemos que el laboratorio B, pues ahí sí podemos hacer sustituciones. Aunque, como te decía antes, es verdad que va a cambiar el color de la caja y hasta el color de la pastilla, pero bueno, hay que vivir también con eso. Al final la gente tendrá que adaptarse a que a que eso tiene que ser así, y bueno, tendremos que explicárselo muy bien a la persona mayor para que entienda que, pues, que ha cambiado el color y que no pasa nada y que es el mismo. Es un trastorno, sí, pero bueno, algunos tenemos solución y en otros pues obviamente no hay nada que hacer.
Ya. Bueno, más allá del desabastecimiento, hablamos también de una campaña que presentabais en las últimas horas, en este caso era sobre el ojo seco. ¿Por qué habéis considerado necesario hacer esta campaña?
Pues mira, porque nos hemos dado cuenta y hemos hecho una encuesta, de hecho, en nuestras farmacias, creemos que es un problema que va en aumento. Y va en aumento no solo porque cada vez llegamos a más mayores, cada vez pues habrá más gente con patologías, pero también va en aumento en gente joven, y eso es lo que también nos preocupa mucho, ¿no? Y los factores pues son diversos, o sea, hay un consumo mayor de pantallas. Y además, a través de la pandemia, es verdad que mucha gente se le trabaja, cosa que antes no hacía, y estamos más conectados con respecto a la pantalla. Y no es la pantalla en sí, sino es que dejamos de parpadear todo lo que tendríamos que parpadear. Esa es una de las causas. Y bueno, tendría una solución, pues como puede ser la de intentar hacer pequeños descansos, y así en esos descansos intentas parpadear más, o intentar hacer menos consumo de pantallas, sobre todo pues la gente muy joven que juega mucho a videojuegos y demás, pues no te da cuenta a veces el problema que puede tener el día de mañana para sus ojos, ¿no? Uh-huh. Y después hay medicamentos que producen sequedad ocular, y eso también es un que el paciente lo sepa, para que cuando note irritación ocular, note alguna molestia, algún pico, algún escozor, algún enrojecimiento, entienda cuál es la causa y entienda también cómo puede hacer para paliarlo.
Marga Muñoz, secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña. Gracias.
Nada, vosotros.
Y te cuento también, hablando de salud y de generosidad, ¿dónde están hoy las unidades móviles de la Xencia Galega de Doazón de Sangre para todos aquellos que queráis acudir a donar sangre a ese acto solidario y generoso?
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder...
Pues hoy tenemos una unidad móvil en el campus universitario, en concreto en la entrada de la Facultad de Ciencias de la Educación. Va a estar ahí hasta las 2:30 de la tarde y posteriormente por la tarde se va a trasladar hasta Curtis, adelante de la Casa de la Juventud, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que se necesita una media de 500 donaciones de sangre cada día para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos. Así que todos los que podáis y queráis, no dudéis en acercaros tanto a ese punto fijo ubicado en el Choa como a cualquiera de las unidades móviles que recorren toda la geografía y el área coruñesa. Es la 1:43.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Arteixo moderniza as súas infraestruturas. Unha rexeneración da Praza do Santuario da Pastoriza comezará coa mellora da súa accesibilidade. Proxecto realizado grazas aos fondos FEDER, unha maneira de facer Europa conectándonos coas nosas raíces e cultura.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, a perro flaco todos son pulgas, porque ahora perdemos a Chimo Navarro, ¿no?
Sí, lesionado, bíceps femoral, no pudo terminar el partido frente al Real Unión de Irún. Ya decíamos en Deportes Cope Coruña, adelantábamos que no iba a poder jugar el sábado a partir de las 7 de la tarde en Riazor ante la Sociedad Deportiva Logroñés, y lo ha confirmado el propio Depor. Es una baja sensible, porque Chimo empezó la temporada como titular y dando un buen rendimiento en el lateral derecho, y ahora ha encadenado hasta 3 lesiones musculares, y es que prácticamente Idiáquez no ha podido contar con un futbolista que, insisto, empezó la temporada como un hombre importante en su esquema, y no va a poder estar en el encuentro del sábado, que es fundamental para el Depor. Es que vienes de la cornada brutal del Stadium Gal, 3-0, dando una muy mala imagen, el peor partido de largo de lo que llevamos de temporada, esos brotes verdes que podrían ver algunos después de dos victorias consecutivas, se han caído por los aires y el Depor, después de 11 jornadas, más cerca del descenso que de la zona de playoff. Y visita Riazor, un equipo, el Logroñés, que solo tiene un punto menos que el Depor, pero está en la parte baja. Entonces, claro, es que es un partido fundamental y el Depor necesita ganar, necesita reafirmarse, porque pasan las jornadas y no ves atisbo de reacción. Salvo esas dos victorias consecutivas y el empate en Ponferrada con uno menos, es que el Depor no está haciendo un buen año, está haciendo un año lamentable.
¿Y esto, Pepe, es un problema de actitud con C o de aptitud con P?
Ese es el debate que vamos a tener a partir de las 3:30 en Deportes Cope Coruña, porque claro, después del partido frente al Real Unión de Irún, director deportivo Fernando Soriano, entrenador Idiáquez, así no se puede, nos han ganado en todo, en intensidad, en ganas, bajamos los brazos después del 2-0, no podemos pensar que con el escudo pues vamos a ganar los partidos. Vale, muy bien. Y hay quien piensa, claro, falta actitud, pues tienen que ponerse las pilas los futbolistas. Ya, pero ¿y antes del partido del pasado fin de semana? ¿También es falta de actitud? ¿O de aptitud? Porque hay carencias en la plantilla, porque hay futbolistas que no están dando el rendimiento. Es que yo creo que hay debate. Y de hecho, bueno, pues a través de nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, o X como se llama ahora, se puede votar. ¿Actitud con C o aptitud con P?
Vamos a mirar cómo va la cosa.
Vamos a mirar un poquito el tema de la
65 de la actitud con C y 35 aptitud con P.
Se puede seguir votando durante todo el día de hoy en nuestra cuenta de Twitter y a partir de las 3:30 nos pegamos, dialécticamente hablando, Gonzalo Soto, Leticia García Chas, Israel Remuñán y un servidor.
Bueno, ¿y qué dice el expresidente Lendoiro?
Bueno, pues dice que evidentemente el Depor está suspendiendo, creo que eso se da cuenta todo el mundo, pero todavía mantiene la confianza el expresidente del Depor, Augusto César Lendoiro, en que se puede revertir la situación. Y dice, oye, ahora no va a ser cuestión de dudar de todo, es que hay quien duda desde el portero hasta el delantero, pasando por los medios y los defensas. Intenta, bueno, pues dar un pequeño rayito de esperanza. El artículo completo lo podéis leer, como siempre, a través de nuestra página web, cope.es, escoges la emisora de Acor y ahí puedes leer el texto completo, la opinión siempre sabia del expresidente del Depor, Augusto César Lendoiro.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Y vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada, para este martes con Noel Abao.
A Fundación acoge una exposición retrospectiva sobre el pintor coruñés Caruncho. La inauguración será a las 7 de la tarde. También desde las 7 se puede ver desde hoy en la Casa Museo María Pita una muestra de pintura de Mario José Freire. Estará hasta el 10 de diciembre. Y otra exposición en el Fórum Metropolitano. Abren a las 7:30 una muestra sobre la Granja Agrícola Experimental de Monelos. Tiempo de amar, tiempo de morir es el título de la película que proyectan en la Filmoteca a las 6. La programación se completa a las 8:30 con Retratos Fantasma de Cleber Mendonça. La prestigiosa arquitecta británica Caroline Steele hablará sobre la relación entre la comida y las ciudades, cómo nuestra forma de consumir afecta a la salud de las urbes, desde las 7:30 en el Colegio de Arquitectos. La psicóloga Mar Sánchez hablará sobre cómo cuidar de nuestra salud cerebral en una charla organizada por la Asociación de Amas de Casa a partir de las 6 en el Sporting Club Casino. Y en Betanzos organizan una charla sobre prevención del ictus. Será a las 5:30 en el espacio Más 60 de la localidad. La Fundación María José Jove ha abierto la inscripción para participar en Menudo Museo. La propuesta didáctica abre las puertas del arte a familias con hijos en edades tempranas. Y está abierto el plazo para inscribirse en una visita guiada nocturna a la Iglesia de Santa María de Cambre. Se celebra este jueves próximo, 23 de noviembre.
Y la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple organiza el conciertazo, un concierto solidario a favor de las personas afectadas de esclerosis múltiple. Va a ser este sábado en el Playa Club. La banda de Flows y el grupo de barrio versionarán distintos clásicos del rock and roll. Las entradas están a la venta a un precio de 15 euros en la web entradium.com, en la sede de ACEN y en Musical 47, Yamaha Music School y Credence Rock Bar. También disponen de fila cero. El objetivo de esta iniciativa es visibilizar la esclerosis múltiple, dar a conocer la asociación y su labor y recaudar fondos para el mantenimiento de los servicios sociosanitarios de la entidad. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
A todos se nos hace cuesta arriba la vida, más en los últimos tiempos, con todo este incremento de precios. A esto se añade ahora que muchos ayuntamientos incrementan su recibo de la basura. En el caso, por ejemplo, de los concellos del Consorcio de Asmariñas, el incremento va a alcanzar el próximo año un 35%. Pues todo esto es, si cabe más, un lastre para las familias numerosas. José Manuel Trigo es vicepresidente de la Asociación Galega de Familias Numerosas. José Manuel, buenos días. Y cuéntame, ¿cómo sobrevivís las familias numerosas con lo que está cayendo?
Bueno, es tremendo. Las familias numerosas, bueno, somos grandes consumidores a la fuerza y la verdad que toda esta crisis de la subida de precios y los combustibles y la luz y todas las energías, pues la verdad que se está llevando un poco al límite a las familias, ¿no?
Y ahora lo que nos faltaba era el recibo de la basura, ¿no?
Efectivamente. En España tenemos un problema gravísimo con los nacimientos. No nacen niños. Tenemos un déficit muy grande. Estamos muy por debajo de muchos países de la Comunidad Económica Europea. Y bueno, pues encima estamos viendo una retahíla de tasas e impuestos que bueno, van en contra de tener hijos. Esto es un poco sorprendente, ¿no? Cuando tenemos necesidad, ¿no?, para mantener el estado de bienestar en España, pues que no se, de alguna forma, se dé paso a que la gente pueda tener los hijos que quiera.
¿Sentís, José Manuel, que se os está penalizando en vez de agradeceros y ayudaros a que cada vez, como tú decías, se tengan más niños, que os están penalizando?
Sí, es cierto. La verdad es que las familias tenemos hijos pues porque queremos, o sea, no, nadie nos obliga ni queremos que la sociedad esté en deuda con nosotros. Lo único que pedimos es que no se penalice por tener hijos, ¿no?, que es el problema que estamos viviendo.
¿Qué es lo que pedís en el caso de la nueva tasa de basuras?
Bueno, pues que se tenga en cuenta que las familias grandes, o sea, son más personas, que no se penalice por un cargo por persona viviendo en la vivienda correspondiente, ¿no? Es decir, que sea una tasa fija, que yo entiendo es una directiva europea y entiendo que de alguna forma tengan que subir estas tasas, lo entiendo, pero que no se penalice a los que tenemos más gente viviendo en nuestras casas.
Porque hay que recordar, y vosotros lo recordáis, que también recicláis más.
Sí, claro, es que las familias numerosas somos muy eficientes en todos los sentidos, ¿no? Porque, bueno, se nos echa en cara que los coches que tenemos son grandes y emite más CO2, pues no, pero como van llenos, pues dividido entre el número de personas, pues la verdad que emitimos menos CO2 que una persona que va sola a la oficina con su coche. Y en las basuras pasa lo mismo, ¿no? Aprovechamos todo hasta el último momento y se recicla y las familias somos muy sostenibles.
Aparte de esto que estamos hablando de la basura, ¿Qué más medidas necesitáis que se implementen las familias numerosas para ayudaros?
Bueno, ya no solo las familias numerosas, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento de que todas las mujeres en edad fértil que hay en España no darían, teniendo hijos, no darían para recuperarnos del bajón que hemos tenido de natalidad tan importante. Es decir, vamos a tener problemas a futuro para pagar las pensiones y para otros gastos, ¿no? Pero, claro, entonces nosotros, pues bueno, hacemos en toda Europa hay un promedio de un 2,3% del Producto Interior Bruto en políticas familiares que gastan los estados de media, y en España estamos muy por debajo, estamos en el 1,1. Entonces necesitamos que se invierta más en políticas familiares, que las encuestas dicen que las nuevas parejas, las familias que hay actualmente, querrían tener dos hijos, pero la realidad es que solo se tiene uno. Y bueno, que la gente se le permita tener los hijos que quiere.
José Manuel Trigo, vicepresidente de la Asociación Gallega de Familias Numerosas, muchísimas gracias.
A vosotros.
Son las 2:05, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo. Pues el gobierno local tampoco va a ayudar a los coruñeses, por tanto tampoco a las familias numerosas que viven en la ciudad. Según el Partido Popular, la subida del IBI el próximo año no va a ser de un 3%, sino de un 5%. Miguel Lorenzo, portavoz popular.
Yo no sé si el gobierno municipal nos está mintiendo o debido a las prisas ha cometido un error. A mí la palabra mentira me parece fuerte, pero creo que aquí no se está diciendo la verdad. Porque se dice que, yo estuve leyendo la ordenanza municipal, nos dice varias veces en varios párrafos que se sube el 3%, y nosotros lo que nos encontramos es que se sube del tipo impositivo de un 0,60 a un 0,63. Esta subida del 0,03, por tanto, supone un 5% más de impuesto, no un 3%. Si fuera un 3%, el tipo impositivo pasaría a ser el 0,618. Por lo tanto, no sé si esto es un error en la tramitación del expediente, con lo cual debía ser retirado y corregido, o, en su caso, es que el Ayuntamiento, el Concello, nos está mintiendo respecto a la subida del impuesto. Es el Gobierno que sube los impuestos a los pensionistas, a los jóvenes, a los parados y, por supuesto, también a los dependientes. Es que no es el momento de subir los impuestos. Es el momento de estar con las familias, de ayudar a los coruñeses, que muchos de ellos tienen problemas para llegar a fin de mes.
Es la segunda subida del IBI del gobierno de Inés Rey, un 3% en 2019 y un 5% ahora, en vez de bajarlo un 10% como permite la ley desde 2015. Según el Partido Popular, los coruñeses pagaremos en 2024 un 18% más de IBI de lo que deberíamos. Entre 2016 y 2024, los coruñeses habremos pagado 66 millones de euros de más en el IBI a cambio de nada, porque muchas partidas de inversión del presupuesto municipal quedan sin ejecutar, como ha denunciado el PP. Ya han anunciado que van a votar en contra de esta subida de impuestos en el pleno de este jueves. Y Arteixo formará sociedad un año más con el Ayuntamiento de Balboa, en León, para poner en marcha otra edición de su Magosto Popular, que ofrecerá castañas y música este viernes en la Plaza del Balneario. El evento, que sirve de hermanamiento entre los municipios, contará con la música de la banda tradicional Pele Pau.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, terapia visual, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Este año, tu vuelta al cole más divertida. 2x1 en gafas, combínalas como quieras. Pide cita en el 981-641-762 o en balneariovisión.es. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 7 de noviembre y un 7 de noviembre de 1894 nacía el escritor y poeta Julio Rodríguez Jordi. En 1986 finalizaba la última edición del Festival Internacional de Jazz de A Coruña. Hoy celebramos el Día Internacional de la Física Médica en honor al día que nació Madame Curie y el Día Mundial del Spinning. Y 56 años cumple hoy la cantante de Texas, Charlene Spiteri.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.